Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 14 grados y medio. La vida en Madrid, Cristina Machado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. El brote de Legiotela detectado en el centro de Madrid ha provocado otra muerte, la segunda. Igual que en el primer caso, se trata de una persona con problemas respiratorios previos. Además, el hombre que murió ayer era muy mayor, tenía más de 90 años. Se han confirmado también otros 3 contagios más, por lo que ya son 27 las personas afectadas. Todavía no se sabe dónde está el foco. Los técnicos de la Consejería de Sanidad siguen trabajando en las zonas de Centro y Retiro. Javier Fernández Lasquete, consejero.
Se han detectado anomalías en algunas, pero esa detección de anomalías no necesariamente significa que guarde relación con una posible aparición de brote. Piense usted que no solamente se trata de detectar si hay bacteria de la legionela en las instalaciones, sino luego de detectar si procede de una misma cepa, es decir, de cruzarlo, pero sí de hacer una comprobación genética que determine que es esa bacteria, en su caso, la que hubiera podido contagiar a esa persona o esas personas.
La Asociación del Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Madrid que abra una investigación de oficio para depurar responsabilidades. De las personas afectadas, 3 están ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Los síntomas de la legionela son fiebre alta, pulmonía y dolor torácico. Los expertos insisten en que no se contagia de persona a persona. Y el director general de Atención Primaria, Antonio Alemany, nos lanzaba aquí en la SER un mensaje de tranquilidad.
Para alarmarse no es. Se ha aumentado, ya digo, que si tenemos más o menos 6 a la semana, pues ahora se han incrementado el número de casos. No tiene que haber alarma ni pensar nada extraño en que pueda haber algo en el ambiente. Y además es importante destacar que la neumonía por legionela no se contagia de persona a persona.
Rápidamente repasamos el resto de noticias de este lunes. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Los 5 policías municipales que han sido detenidos este fin de semana por extorsionar supuestamente a empresarios de discotecas madrileñas están ahora mismo en sus casas, en libertad con cargos y suspendidos de empleo y sueldo al menos hasta que declaren en los próximos días ante el juez. También de los tribunales, hoy hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado luz verde a la reapertura del caso Cuadrifolio, la investigación abierta por una presunta prevaricación por parte del exalcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez, que ahora sigue su curso después de que la Sala de lo Penal haya aceptado el recurso que presentó contra ese archivo de la causa el Partido Popular. Y del PP al PSM, porque hoy se ha celebrado la primera ejecutiva regional de los socialistas madrileños tras las primarias socialistas. Tomás Gómez ha vuelto a negar que exista algún tipo de división interna y el líder del PSM se centra ahora en otro objetivo. Quiere ya un cara a cara con la presidenta Aguirre y así se lo ha pedido oficialmente por carta. Y como siempre, también cultura. Hoy se ha abierto al público una doble exposición en el Prado y en el Palacio Real, donde podremos disfrutar de las diferencias que existen entre la pintura que se hacía en España con la que se hacía en el siglo XVIII en los virreinatos de América.
Hablamos de deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta semana tenemos Copa del Rey, 16avos de final. Mañana juega el Real Madrid con el Murcia. Mourinho en la convocatoria ha dado descanso a gente muy importante como Cil, como Marcelo, como Carballo, como Xavi Alonso. Es un día para Benzema, Pedro León, Granero. Y atención, Mourinho ha dicho textualmente hoy en rueda de prensa que el que mañana no dé el nivel no entrará en la convocatoria para jugar el próximo partido de Liga el fin de semana. Es decir, que Mourinho no quiere más al Corconazos. También jugará Copa del Rey y el Atlético de Madrid con Las Palmas el próximo miércoles, aunque el Atlético todavía tiene el cabreo en el cuerpo por los 3 penaltis no señalados en el partido de ayer ante el Villarreal y la expulsión de Quique. Vamos a llamar luego en el programa al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que está cabreado y que esta tarde tiene junta directiva de la Federación. A ver qué dice Cerezo.
Todo eso a partir de las 3 y 10 de la tarde. Vamos a ver cómo está arrancando la semana en cuanto al tráfico. Cita en la DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones en la entrada a Madrid por la 2, por la carretera de Barcelona. Hay circulación lenta con paradas intermitentes en un tramo de 4 kilómetros en la entrada a la capital debido a que en el kilómetro 31 está cortado el carril derecho, sentido Madrid, por la avería de un camión. Deben, por tanto, extremar la precaución en esa zona. Por ahora, en el resto, hablamos de normalidad.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Bastante bien, la verdad, al menos en la calle 30 y en los accesos, también en la zona centro. Destacar Joaquín Costa, con tráfico intenso desde la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela. También Alberto Alcocer, desde la Plaza de la República Dominicana en sentido Paseo de la Castellana y dentro de la arteria principal desde Lima, la Plaza de Lima, en sentido Nudo Norte.
Hace mucho viento, hace también algo más de fresquito y más que va a hacer cuando caiga la noche. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ambiente soleado, pero con temperaturas algo más templadas en la Comunidad de Madrid. Este lunes bajan las temperaturas diurnas con viento de componente norte y termómetros que se van a quedar en torno a los 20 grados en la capital. El descenso térmico más notable llegará la próxima madrugada, que se anuncia bastante fría, con mínimas por debajo de los 5 grados en zonas urbanas y rozando los 0 grados en la sierra.
Son las 2 de la tarde y 12 minutos.
La Comunidad de Madrid pone a tu disposición 200.000 plazas, 14.000 cursos para mejorar tus oportunidades de acceso al mercado laboral o progresar en tu trabajo, 230 millones de euros invertidos en formación para el empleo. Más preparados que nunca. Infórmate en madrid.org o en las oficinas de empleo. Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Aumenta el número de personas afectadas por el brote de legionela detectado en el centro de la capital, aunque sigue sin saberse dónde está el foco. El primer caso se detectó el sábado día 16, hace 9 días, en el Hospital Gregorio Marañón. Lo peor hasta el momento son las 2 personas que han muerto, aunque el consejero de Sanidad ha insistido en que tenían enfermedades anteriores que han sido agravadas por la legionela. Los técnicos de la Consejería de Sanidad siguen revisando torres de refrigeración de las zonas de Centro y Retiro. Se han encontrado anomalías, pero todavía no se puede concretar el origen de la infección. Javier Torres.
La Consejería de Sanidad todavía no ha encontrado el foco de legionela que ha causado el brote, que ha afectado a 20 hombres y 7 mujeres con una edad media de 60 años. Tiene la Consejería a 20 inspectores mirando las torres de refrigeración de edificios de los distritos de Centro y Retiro. Hoy harán 50 visitas, que se van a sumar a las 111 instalaciones revisadas ya. Javier Fernández Lasqueti, consejero.
En la última semana y media, que es, digamos, el tiempo que tarda la incubación de la bacteria de la legionela, o bien viven, o bien han pasado, han paseado o han entrado en establecimientos del Distrito Centro y del Distrito de Retiro de Madrid. Y sobre esa hipótesis se está trabajando. Por supuesto, cada una de las personas que ha sido diagnosticada ha sido objeto de un cuestionario muy detallado, tratando de reconstruir todos sus pasos de los últimos 10 días.
Sostiene el consejero que en algunas instalaciones sí se han detectado algunas anomalías, pero no puede asegurar que sean el foco, entre otras cosas porque para saberlo hay que hacer cultivos que tardan varios días en resolverse. El consejero afirma no saber qué instalaciones son las que tienen problemas. Sospecha además que el origen del brote no se encuentra en un hospital.
En cuanto a un posible origen hospitalario, pues las evidencias que tenemos hasta el momento no lo indican. Todos los pacientes, excepto uno, han llegado al hospital con la infección ya contraída o con la bacteria ya dentro de su cuerpo. No obstante lo cual, desde el primer momento, el primer hospital que recibió pacientes, que fue el Gregorio Marañón, procedió a revisar todas sus instalaciones.
Con los datos de las 9 de la mañana, el consejero dice que ya se han detectado 27 casos, 19 personas están ingresadas, de las que 3 se encuentran en cuidados intensivos y de esas 3, una presenta una evolución no favorable.
También se ha interesado por el asunto la ministra de Sanidad, Leire Pagín, que ha llamado esta mañana al consejero Lasqueti. Con el director general de Atención Primaria y responsable de Salud Pública, con Antonio Alemany, hemos hablado esta mañana aquí en la SER, en el programa Hoy por Hoy Madrid. Ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque, como recuerda, la presencia de la bacteria de la legionela es muy habitual.
Pues lo primero que hay que hacer es descargar de poder asustarse la gente o pensar que ahí tenemos que hacer algo. No tenemos que hacer nada, se hace una vía normal. Ten en cuenta que además la legionela está en muchos sitios, las alcachofas de las duchas, en un pequeño charco donde hay una temperatura del agua que la legionela se le reproduzca mejor, y eso no quiere decir que continuamente estemos contagiándonos de legionela, y la legionela tenemos ahí conviviendo con nosotros, ¿no?
Y además, asegura Alemany, hay que mantener la calma. Se han incrementado los casos habituales, que son un máximo de 6 a la semana, pero la situación, según dice, no es alarmante.
Para alarmarse no se ha aumentado, ya digo, que si tenemos más o menos 6 a la semana, pues ahora se han incrementado el número de casos. No tiene que haber alarma ni pensar nada extraño en que pueda haber algo en el ambiente. Y además es importante destacar que la neumonía por legionela no se contagia de persona a persona.
Y la Asociación del Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que investigue de oficio los 27 casos de legionela que se han detectado hasta el momento, porque cree que no se está haciendo lo suficiente. Su presidenta, Carmen Flores, asegura además que hace semanas que se detectó este brote.
Una de las cosas que no entendemos es cómo es posible que, habiendo pasado hace un mes, hasta ahora nadie se haya enterado de nada, no se haya detectado el foco, y desde luego, desgraciadamente, tenemos el dudoso honor de ser de los países europeos que más legionela tiene, precisamente por la falta de inspecciones y de limpieza de los servicios de agua, refrigeración, etcétera.
Son las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Este jueves la Audiencia Nacional juzgará a los exdirigentes de los Grapo por colocar 3 bombas en otras tantas delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda en 1998. Uno de los artefactos colocado en la calle Ruperto Chapí de Alcobendas no estalló por un fallo en el temporizador. Eran las 4 y 10 de la madrugada del 13 de marzo del año 98. Un artefacto explosivo estallaba en la delegación de Hacienda de la calle Arturo Soria. 10 minutos después, otra bomba destrozaba otra oficina en la plaza del Doctor Lagula, en el distrito madrileño del Retiro. Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, nadie resultó herido. Los funcionarios públicos no se habían incorporado a sus puestos de trabajo y la actividad en la calle era nula a esas horas de la madrugada. Un par de horas después, un comunicante anónimo, que dijo hablar en nombre de los Grapo, del grupo antifascistas Primero de Octubre, informaba a los periodistas El País y El Mundo de los lugares de 3 atentados, incluyendo Alcobendas, que en ese momento no se había producido. El cuerpo de la Policía Nacional y los agentes locales de Alcobendas iniciaban rápidamente un importante dispositivo en torno a la delegación de Hacienda de la calle Ruperto Chapí. En aquel año, Jesús García era el jefe de la policía local.
Recibimos una llamada de que hay puesto un artefacto en Hacienda. Lógicamente nos obligó a activar, yo creo que estoy recordando de memoria, todas las unidades, probablemente, porque a esas horas, a las 8 aproximadamente, 8 menos cuarto, hay un desplazamiento para Avenida España tremendo, ¿no? Se impidió y se desalojó totalmente todos los edificios administrativos del ayuntamiento, a la gente que trabaja, y a primeras horas que se acerca al mercado, pues eso se llena habitualmente. La Gran Manzana también tiene una actividad de proveedores, de personas que van con vehículos de reparto, es decir, que realmente estaba en una zona bastante delicada, ¿no? Era un polo de atracción comercial y de movimientos de tráfico importante.
Los artificieros localizaban la bomba en una papelera de los lavabos de mujeres de este edificio. Los TEDx sacaban el paquete, que no había estallado, recordemos, por un error en el temporizador, y lo trasladaban mediante un robot teledirigido a unos jardines próximos donde fue explosionado de forma controlada.
Activaron a los TEDx y encontraron en los aseos de la señora de la primera planta. Sobre las 11, creo recordar, a media mañana, me informó el mando, que estaba allí un comisario, de que se iba a proceder porque ya la habían localizado, la habían sacado. Y que iban a explosionar de forma controlada en el exterior de la delegación, donde hay unos jardines, la bomba. De hecho, no tan controlada que, bueno, el ruido está ahí, ¿no? Es estridente, pero que no hubo ni nada. Quizás algún, yo no sé si algún cristal de algún coche cercano.
Este atentado acababa con casi 3 años de inactividad de los Grapo desde el secuestro del empresario Publio Cordón en el año 95. También quedaría grabado en la historia de Alcobendas como un gran susto. Así lo ha calificado Jesús García en Hoy por Hoy Madrid Norte.
Por suerte, esta ciudad no tiene estas situaciones, no las vive, por suerte. Entonces, lógicamente, sí que se graba, ¿no? Se queda grabado en la mente tanto de los profesionales de la seguridad como de los ciudadanos, eso es evidente, ¿no? Y sobre todo aprovechar y felicitar, aunque sea 12 años después, tanto al Cuerpo Nacional como a la Policía Local, que hicieron un trabajo espectacular y que yo recuerdo que además, nada más terminar todo el episodio, se restableció la normalidad. Eso lo recuerdo perfectamente, muy rápido.
Manuel Pérez Martínez, conocido como el camarada Arenas, y María Victoria Gómez están acusados de ser los inductores del ataque. Se les imputan 2 delitos de daños terroristas y otro en grado de tentativa. El fiscal Carlos Bautista ha solicitado 22 años de prisión. Recuerden, este jueves inicia ese juicio a los Grapo. Hay otros asuntos en este lunes 25 de octubre. Los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Juan Rabaquero.
UPyD confirma a Caballero como candidato a la alcaldía de Alcobendas en las elecciones de mayo de 2011.
José Caballero ha sido convocado como candidato oficial de Unión, Progreso y Democracia para las próximas elecciones del 22 de mayo de 2011 en Alcobendas. El 90% de los votos de los militantes del partido ratificaban ayer esta opción. El exalcalde de Alcobendas asegura que solo contempla ganar esos comicios.
Formación para trabajadores y empresarios en Sánchez.
A través de la Concejalía de Desarrollo Local, la localidad ha presentado la octava edición del programa de formación en activo 2010 con el objetivo de impartir gratuitamente cursos que ayudan a afrontar la crisis económica y la situación del mercado actual.
La obra de Miquel Barceló llega a Alcobendas.
Alcobendas acoge a partir del jueves la obra de uno de los grandes genios actuales de la pintura. El Centro Cívico Anabel Segura albergará 26 estampas de Miquel Barceló, uno de los artistas españoles de mayor proyección mundial, una muestra denominada Gesto de la Naturaleza.
Luego con nuestro compañero Juan Rabaquero repasaremos algunos de los resultados más importantes del deporte en el norte de Madrid. Ahora llega el momento de acercarnos a conocer la última hora en las carreteras de la región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy tranquila de momento la situación en las carreteras del norte de la región. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco ha habido retenciones de consideración ni en carreteras de la red principal ni en calzadas de la red secundaria. Hablamos, por lo tanto, de nivel de servicio blanco, circulación fluida y cómoda.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Ya es oficial. José Caballero volverá a optar a la alcaldía de Alcobendas, en esta ocasión como candidato de UPyD. Una formación que asegura que hay muchas cosas que cambiar en un municipio con un gobierno y una oposición poco eficaces en este momento a su juicio. Su propuesta pasa por recuperar el liderazgo de la ciudad como motor del norte regional, apoyar a los jóvenes, la tercera edad y las empresas, recuperar la política de vivienda social y, sobre todo, dice, incrementar la participación ciudadana.
Los ciudadanos son la base de un proyecto. Los ciudadanos, el pueblo es la base de todo progreso y desarrollo en una ciudad. Los colectivos sociales, culturales, empresariales de todo tipo son vitales para, primero, para opinar, segundo, para valorar y tercero, para aprobar o rechazar. No hay que tener en absoluto ninguna predisposición a preparar mesas de diálogo, mesas de debate.
Sobre las expectativas electorales, Caballero se muestra contundente. Aún falta mucho para hacer y mucho camino que recorrer, pero él únicamente contempla ganar.
Te voy a hacer una reflexión que me hizo este verano un ciego. Los ciegos tienen mucha vista. Él simplemente me dijo, si al final conseguís el tándem Rosa 10, Pepe Caballero en Alcobendas, vas a ganar las elecciones. Yo, coño, Miguel, que Dios te oiga, que es como lo que se suele decir, ¿no? Y dice, vamos, no te quepa la menor duda. Y dice, es un tándem explosivo eso.
Pues ya es oficial. Este sábado el 90% de los militantes ratificaron la candidatura de José Caballero por UPyD para la alcaldía de Alcobendas en las próximas elecciones de 2011. Y también queremos acercarles a una interesante iniciativa de formación para trabajadores y empresarios en San Sebastián de los Reyes. Es una nueva edición, la octava ya del programa en formación en activo 2010, con un objetivo, impartir gratuitamente cursos que ayudan a afrontar la crisis económica y la situación del mercado actual. Hemos hablado con Carlos Hernández, es el jefe de la sección de desarrollo local de San Sebastián de los Reyes.
Un programa pensado para mejorar la competitividad de las empresas, para incrementar los conocimientos de empresarios, trabajadores, directivos y comerciantes. Y tratamos, bueno, pues de afrontar la crisis en las mejores condiciones, dándoles recursos de información en este caso y de formación.
Los dos premios se celebrarán del 2 al 5 de noviembre bajo los títulos Control de gastos en tiempos de crisis y factura electrónica. La reserva de plazas se puede solicitar por correo electrónico en sansempresa@sansempresa.es. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Celebra Halloween en Faunia. Una noche inolvidable durmiendo con pingüinos para niños de 6 a 13 años. El mejor truco o trato te esperan en Faunia. La noche del viernes 29 de octubre. Infórmate en faunia.es.
Hora 14, Madrid Norte.
David Guerrero.
Alcobendas está de enhorabuena, un genio único con una forma de entender el arte muy similar que no deja indiferente a nadie. Es Miquel Barceló, un mallorquín cuya obra está considerada entre la mejor de la historia universal de la pintura. Ahora llega a la ciudad una muestra con algunos de sus trabajos que forma parte de la red de exposiciones itinerantes de la región denominada Gesto de la Naturaleza. La muestra se divide en tres bloques. La primera parte surge tras un viaje realizado a África en el que Barceló descubrió su pasión por los colores, las texturas, la naturaleza y el paso del tiempo. En la segunda se puede observar la profundidad espiritual de sus trabajos, de las naturalezas muertas a los bodegones. La tercera serie es la realizada en París en la década de los 90. Hemos hablado con Eva Tormo, la concejala de Cultura de Alcobendas.
Pues vamos a poder ver, como os decía, obra gráfica y una obra que está precisamente basada en temas relacionados de los años 90, en los que, bueno, pues él estaba un poco acercándose a las tradiciones técnicas del grabado. La serie Lanzarote y la serie Inmali, que realmente es una parte de su obra espectacular.
Y en San Sebastián de los Reyes inicia la campaña Sanse Adopta, la respuesta municipal para sensibilizar a los ciudadanos ante el abandono de estos animales, de perros y gatos, que requieren un hogar y una atención especial. Jorge García Palomo.
Con la colaboración de la empresa Maican, que se encarga de las tareas de la recogida de animales de la vía pública y los traslada hasta su centro de acogida, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha puesto en marcha la iniciativa Sanse Adopta para favorecer la búsqueda de nuevos hogares a perros y gatos abandonados. El procedimiento para la adopción de las mascotas es muy sencillo, si bien solo pueden hacerlo personas mayores de edad tras la firma de un contrato de adopción que requiere conciencia social. Para conocer los animales pendientes de encontrar un nuevo dueño, se puede visitar la web maicon.es, la página de la organización, y enviarles un correo electrónico solicitando la adopción. Asimismo, todos los perros y gatos ofrecidos en este servicio han pasado revisión veterinaria, cuentan con cartilla sanitaria y están identificados, vacunados y desparasitados. Más información en la Concejalía de Salud de Sanse y en el teléfono 91 654 0932.
Y estos días se están celebrando en todo el país el Día de la Banderita de la Cruz Roja Española. Miles de ciudadanos pueden colaborar con la prestigiosa organización por toda la Comunidad de Madrid en el día de hoy en Madrid capital, pero Tres Cantos este fin de semana ha vuelto a demostrar su solidaridad al participar masivamente en el sexto maratón de donación de sangre organizado en la jornada del domingo. Hemos hablado con Federico Maqueda.
Conseguir por sexto año consecutivo superar la meta que nos habíamos planteado en la donación de sangre es importantísimo. Hemos conseguido, por un lado, sensibilizar a la población de la importancia de la donación de sangre y, por otro lado, llegar a los tricantinos y conseguir que ellos nos den ese bien tan preciado.
Y en el deporte, el Alcobendas Rugby no pudo lograr este fin de semana su segunda victoria en la séptima jornada de la División de Honor. Juan Rabaquero.
El Ordizia es esta semana segundo en la tabla después de obtener una trabajada victoria en su visita al Alcobendas, y es que los locales se dejaron una vez más la piel sobre el campo, pero no lograron ganar y terminaron perdiendo por 18-25. De hecho, el Alcobendas Rugby comenzó adelantándose con un temprano ensayo de Pablo Palacios y dominó en los primeros minutos, aunque al descanso se fueron con 8-15. En la segunda parte los visitantes fueron mejores y poco a poco aumentaron su ventaja hasta lograr el 18-25 final. Lo positivo es que los alcobendenses sumaron un valioso punto bonus que le mantiene a un solo punto de la salvación.
En el balonmano tienen que confirmarse con el empate a 28 este fin de semana frente al Sagunto.
Los de Rafa Dijosa han logrado este fin de semana un punto vital de cara a lograr la permanencia final de campaña. Un día más el equipo jugó bien, aunque no logró la justa recompensa de la victoria. Al final, empate a 28 frente al Puerto Sagunto fuera de casa en un partido que fue vibrante entre dos rivales directos. En la competición femenina, en la élite, el equipo de Luis Carlos Torres Cusa caía por 24-20 frente al Vera Vera.
Y en el fútbol solo ha habido una victoria para un equipo del norte regional en tercera división, un domingo más bien malo si tenemos en cuenta que el Alcobendas Sport ha perdido el liderato. Solo el Colmenar Viejo ha salido de la última posición. Continúa la información aquí en Hora 14.